En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Gustaba lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Cómo le iba a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a cualquiera le deja de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Su canción como al mar la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. A veces hacía jugar un pan de palomas blancas y harina su corazón al cielo se le volaba, y harina su corazón al cielo se le volaba. Oh, cómo le iban a robar. Ni queriendo a don Juan Riera, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta.
Habrá sido el 77, el 78. Saluzzi, Dino Saluzzi, graba en lo del Portugués da Silva. El disco se llama Dedicatoria. Y además de Dino, ahí están Rodolfo Alchurrón, que hace alguno de los arreglos. Este arreglo de Juan Panadero que escuchábamos es de Saluzzi. Estaba Lito Nevi, estaba Néstor Astarita en batería. Santiago Jacobe tocaba el piano Fender, ese sonido tan particular, ¿no?, que nos lleva a una época precisa. Son los años del jazz rock, Chick Corea, Weather Report. Y en Argentina es una época terrible. Y Saluzzi, que había nacido con el folclore, ese folclore que había aprendido con su papá, Cayetano, también de su hermano mayor, Celso. Ese Saluzzi que acá en Buenos Aires había pasado por orquestas importantes del tango, la de Alfredo Gobi, por ejemplo, la de Caló, la de Franchini. En los 70 comienza a juntarse con los yaceros en busca de otros sonidos y graba ese disco en el que rompe de alguna manera con cierta tradición. En 1977-78, muy poco pasaba en la música argentina de raíz folclórica, muy poco de perdurable, ¿no? Y Dino y estos amigos hacen una de las primeras versiones conocidas de esta samba de Leguizamón y Castilla, que escuchábamos, Samba de Juan Panadero, que se compuso en torno a 1975, y la canta el mismo Saluzzi, sin virtuosismo, canta desde otro lugar, busca más la expresividad que el efecto. Y el tipo hace cantar a cada palabra con una voz rústica, descolocada, si querés, que sin embargo se ajusta con intensidad a cada una de las palabras. Y así cantaba Dino cuando cantaba, yendo hasta el fondo, hasta el sentido elemental de cada palabra, sabiendo que cada palabra empieza en su sonido y en la manera de pronunciarlo. Después, de ahí, se construyen los significados. Bueno, qué sé yo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Dale. Abrimos los domingos. Che, y el tipo empieza con música de Saluzzi Y después la cortina del programa, nuestra vieja y querida cortina, es también Dino Saluzzi. Ahí lo escuchamos. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien despertados, bien levantados para algunos. Bienvenidos a todos, por supuesto. Acá nosotros todavía desperezándonos. Abrimos los domingos, ¿sí? Hoy con Luciana Ballarino en la operación técnica. Daniela Battelli, por supuesto, aquí con nosotros. Buen día, Daniela, ¿cómo estás?
Una mañana tipo más que primaveral, veraniega casi, ¿eh?
Sí, ya tanto.
Así es el servicio meteorológico y también el sol que hay en la
Mira,
calle.
Yo con el servicio meteorológico tengo mis diferencias.
Sí, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, no importa. Así que, ¿y cómo pinta la mañana?
O sea, pinta actualmente con 18 grados 7 décimas, humedad sí. 60.
¿18 grados ahora?
Sí, aumentó.
¿Y la, cuánto, 25 hoy?
Al máximo 27 por día.
¿27? Sí. Ah, verano en serio, bueno.
Recién habría un poquito de lluvia el día miércoles, falta un montón.
No, si es de lluvia, no hay que hables. Gocemos este, disfrutemos este domingo de sol entonces y calorcito. Y acá nosotros, bueno, abriendo este domingo de sol y calorcito con música de Dino Saluzzi. Pero nos interesaba más que el gran bandoneonista que tenemos cada domingo en nuestra cortina. Nos interesaba el cantor hoy, ¿no? Dino cantando siempre fue así un hermoso enigma, ¿no? El tipo cantaba y no sabía para dónde iba a disparar. Siempre con un fraseo sorprendente. Bueno, un poco como hace con su fuelle. Y lo escuchábamos en la versión de Juan Panadero, la zamba de Leguizamón y Castilla. A propósito de Leguizamón, quisiera mandar un saludo, pero no sé, deben estar todos durmiendo todavía, porque anoche estuvo en el cumpleaños de mi amigo Delfín Leguizamón. Estuvimos hasta tarde, y los que pueden me imagino que estarán durmiendo, así que es inútil que le mande saludos a esta hora, ¿no? En todo caso, si alguien lo ve esta tarde, dígale que le mande saludos. Y ese disco, ¿no?, en el que estaba esta versión de Juan Panadero, se llama Dedicatoria. Y recién comentábamos, un disco muy particular para su época. Y vamos a escuchar un poquito más del Dino cantando en otro disco de poquitos años después. Pero antes, Daniela, ¿qué te parece si damos las vías de comunicación? Porque por ahí nuestros oyentes quieren decirnos algo.
Para comunicarse con Abrimos los Domingos, usted tiene que marcar el WhatsApp de Nacional Folclórica, que es el 1131095896. Y hay un contestador también, ¿lo anunciamos, Santi? ¿Sí?
Y si está, es para...
4999-0987.
Muchas gracias. Yo aproveché para tomar un mate, porque como te dije, anoche estuvimos hasta tarde ahí en lo de Leguizamón. Y escuchemos entonces un poquito más del Dino Cantor. Qué tan valioso el Dino Cantor, porque introduce ahí elementos distintos que después se van a desarrollar. Algunos cantores atentos lo van a tomar. 1980. Dino graba otro disco, Bermejo se llama, y ahí también canta. En ese disco estaban Bernardo Baraja en saxo, por ejemplo, Pocho Lapoble, Matías González en bajo, Rubén Rada en percusión, Juan Barrueco en guitarra, el cuarteto Supay haciendo coros en algún tema. Vamos a escuchar dos momentos de este Bermejo con Dino cantando. De Mis Pagos, célebre chacarera de Julio Argentino Jerez, y Carta a César Perdiguero, una de esas ambas lindas de Dino Saluzzi, con letra de Alberico Mancilla. Canta, y también toca, claro, Dino Saluzzi.
Santiagueños me han pedido que cante una copla yo,
y como soy santiagueño no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Me gusta la bota de potro y el calzoncillo gripado y el chiripa de merino pa' lucir un zapateado. Al trago porque pueden resbalar. Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar, en el rágido me pierdo, los versos me se olvidan. Tiene el cariño como lo pone al varón, caballero generoso, blandito de corazón. Aquí le vienen cantando las penas que yo pasé, traiga el vino, mi amigazo, llene el vaso, alcánceme. Hay un puente que cruzar, no le peguen mucho al trago porque pueden resbalar.
Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro.
Viera el otoño como ha puesto a Mendiolaza desnuda de sombra, está la arboleda de la casa desnuda. De sombra está la arboleda de la casa. El sol en las altas moras desnuda su tibio alarde y horneritos de papel pintan la paz de la tarde. Y horneritos de papel pintan la paz de la tarde. La, ra, 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 ra. Cuando quiera estar de vuelta, ni me avise, no hace falta. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. Un abrazo, acuérdese de ese vinito de Salta.
Cuando el sol anda en los cerros, después hasta el aire es gris, triste y gris como el destierro. Después hasta el aire es gris, triste y gris como el destierro. Ni la sequía canta hoy, la vida la de su arrullo, y está más solo el cardón de traje de chañarmullo, y está más solo el cardón de traje de chañarmullo. Cuando quiera estar de vuelta, ni me avise, no hace falta. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. Un abrazo, acuérdese de ese vinito de Salta.
De la mañana, 24 minutos de este domingo 2 de octubre del año 2022, en Abrimos los Domingos, estábamos escuchando a Dino Saluzzi interpretando de Alberico Mancilla y Dino Saluzzi, Carta a César Perdiguero, antes de Julio Argentino Jerez, De mis pagos.
Y tenemos algunos mensajes, ya van llegando al 11-3109-5896, ¿lo dije bien?
Perfecto.
Bueno, ¿vos podés decir el otro?
4999-0987.
El otro es donde está el viejo y glorioso contestador.
Claro. ¿Mm?
Entonces ahí pueden dejar su voz registrada. Bueno, nos escribe Marcelo de Parque Patricio. Buen día. Acá está. Hola, amigazos. Hermosa mañana, ¿verdad? ¿Es posible que Saluzzi haya instalado ese fraseo con toques jazzísticos? Dino es la excepción. Toca y cómo canta. Marcelo de Parque Patricio. Sí, sobre el tema de toques jazzísticos yo tengo mis dudas en estas situaciones, ¿no? En realidad lo que hace Dino es cantar como si cantaba en sus pagos, como cantan los paisanos en rueda. Sin tanto embellecer las voces, sino sacando, poniendo la entraña en otro lado, ¿no? El jazz hará lo mismo, ¿no? Y ahí se produce el encuentro. Dino toca y canta, claro, maravilloso. Y canta hermoso, Dino, sí, es siempre conmovedor escuchar a Dino cantar. Buen día, soy Horacio de Ituzaingó. Buen día, Horacio. Para muchos que en ese tiempo escuchábamos rock, este disco, me imagino que se refiere a Dedicatoria, el que escuchábamos al comienzo, pero también Bermejo, cumplió más o menos, dio ese efecto. Dice, para muchos que escuchábamos rock en ese tiempo, este disco nos abrió la puerta al maravilloso misterio del folclore. Nunca mejor dicho, el maravilloso misterio del folclore. Abrazo agradecido a Santiago y compañía. A vos, Horacio de Ituzaingó, nunca mejor dicho. El maravilloso misterio del folclore. Y sigamos escuchando cantores que de alguna manera se separaron de esa tradición discográfica, digamos, de los tenorcitos bien puestos, prolijitos, expresivos, sí, lo hubo y muy bueno, pero este era otro palo. Y Raúl Carnota también cantaba desde otro lugar, ¿no? Es decir, Raúl también es de aquellos que se movió de esa corrección que identificaba lo que se conocía como las buenas voces, ¿no? Esas voces redondas, prolijas. Hoy ya hablar de buenas voces es hablar de algo más complejo que solo una voz. Pero vamos a escuchar a Raúl Carnota, ¿no? Que, como decíamos, de los que desarmó esa gramática del tango, para rearmarla desde otra expresividad, ¿no? Más terrestre, si se quiere, más rústica, más originaria, llámala como quieras. Lo vamos a escuchar en un disco del 85, Esencia de mi pueblo. Canta Raúl Carnota.
Si te dejan robar tu pan de lejos y rasgar con un grito todo el disfraz del miedo, año tras año promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo que solo aprendió a esperar. Tanta desesperanza envejece la sangre, rostros morenos donde el hambre se atrinchera, bajan sus ojos borrachos de soledad. Y andan volteando vino por no mostrar los dientes. Ya te han golpeado mucho, te tienen mal y tu fuego se apaga sin Dios ni más guarida. Que los muchos que sufren aguardando otra vida, quiero morderme por no cantar lo que canto. Quiero volverme de piedra para no llorar. ¿Qué haremos por los hijos? A veces me pregunto, lanza por lanza, prefiero la del silencio, hasta que el tiempo no llegue de reventar. En un grito caliente del sur al norte digo:
qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir.
Rancho de adobe a dos aguas, un chiquerito, dos perros, un malacar estrellero y una guitarra partida. Son las cosas que la vida le ha dejado al criollo viejo. Llueven cuatro sauces
Sabe ver si a Don Rosales trenzar un botón de tientos, estirar un lazo nuevo o arreglar unos bozales como todo rancho humilde. Tiene su riqueza adentro, cuchillos, espuelas, frenos, maneas, riendas y taba, un catrecito, una pava y una olla pa'l puchero. Comentan que fue vaquiano pa' la doma y la pialada, ligero pa' la vistiada, enlazador contra el campo, juventud de un amor blanco que se le murió en el alma. Su boca, y en cuanto canta una copla, viene el viento y se la lleva. El rey de las soledades, porque cultivó el silencio, en él creció, se hizo viejo, con él morirá algún día, sin llantos ni despedidas, con su caballo y sus perros.
Nueve de la mañana, 34 minutos, en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a Raúl Carnota del disco Esencia de mi Pueblo, interpretando Artesano del Silencio de Raúl Carnota y Esencia de mi Pueblo de Raúl Carnota también.
Buenos días, chicos de la folclórica. Soy Memé de Caballito, la abuela de 91 años. Les deseo un lindo día. Hoy es el día de la Virgen del Rosario del Milagro. Creo que escuché que dijeron eso. Pero los escucho siempre, permanentemente, porque son mi compañía. No tengo más que ustedes con quien escuchar, con hablar. Que tengan un hermoso domingo y una linda semana. Hasta pronto.
Santiago, soy Alberto. Decime, ¿cómo es el nombre del tema de Salusi en la cortina y de qué disco es? Un abrazo, muchas gracias. Bendiciones por el programa.
Bien, muchas gracias. Bueno, Memé, acá estamos, ¿eh? Acá estamos acompañándote con música y acompañándonos también a nosotros, ¿eh? Con la música que nos gusta. La música que entendemos, la música que nos habla, etcétera, etcétera. Y al oyente que nos preguntaba el nombre del tema de nuestra musical cortina, que es Dino Saluzzi, está en inglés, porque es los discos que Dino grabó para el sello SM, el sello alemán. El disco es Andina, y ahí está como danza, o creo que Dance in the Morning, una cosa así. El disco es Andina, es un disco con bandoneón solo de Dino. Es el segundo disco de bandoneón solo de Dino después de Kultrum. Y es un disco maravilloso que me acompaña hace mucho, de mis años de estudiante en Italia. Me acuerdo la tarde que fui a comprar ese disco. Bueno, gracias a nuestros oyentes. A propósito de nuestros oyentes, también está Marcelo Balcells, escuchándonos. Un abrazo enorme a este buen cantor que ha sabido cantar solo y también en grupo, con Opus 4. Y nos dice, gracias por Salus y Carnota, mis domingos se iluminan con ellos. Abrazos a los dos. Viva la música argentina. Claro que sí, viva la música argentina. Y sigamos escuchando voces. Mira, María Escudero, ¿no? Acá también vamos hacia una voz que canta desde otro lugar, porque María Escudero, cordobesa, murió lejos en Ecuador, en el exilio, fue una de las grandes teatreras latinoamericanas. En Córdoba, en la década del 60, había creado el LTL, el Libre Teatro Libre, ¿no? Que era esa forma de hacer teatro que ponía la creación colectiva como punto de partida, como muchas tendencias de entonces. Antes, María había estado en París y había sido discípula del inolvidable mimo Marcel Marceau, y además fue cantora. Tenía un boliche en Córdoba también, pero fue cantora, y de las cantoras interesantes, de aquellas que abrazaba el canto antes que nada como forma de expresividad. Es decir, no había veleidades ni formas externas de virtuosismo, digamos, en su modo de cantar. Era un canto muy elemental, digamos, pero siempre eligiendo cuidadosamente el repertorio, los arreglos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a María Escudero cantar de un disco que se llama Cantar Nomás. Creo que el título resume bien lo que estaba diciendo, ¿no? Que es un disco del 66. El arreglador de este disco es Rodrigo Montero. Uno, digamos, uno de los misterios de la música argentina. Era un músico de jazz y a él se le adjudica la invención, la creación de la primera guitarra eléctrica en Argentina. Y acá escuchamos dos versiones, Samba Soltera, del Cuchi Leguizamón, y Los Inundados, de Guiche Eisenberg y Ariel Ramírez, y ahí se escucha la guitarra de Rodrigo Montero y la voz de María Escudero.
Son amanecido sobre el tiempo derrumbado de su añosa soledad. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus manos van algo velino bordado. Viven en su sueño los recuerdos que aromaron de caricias tiempos de su mocedad. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus penas van persiguiéndolo al olvido. Llegan los tristes retratos con la lluvia invernal y su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita, la Inesita, de ancho y duerme solita. Guarda en su misal una flor mustia que eterniza aquel instante lejano y sentimental. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. sus ojos van rastreando huellas del alma. Siempre anda buscando entre sus cosas esos pequeños testigos del amor que nunca fue. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Su sombra va buscando el tiempo en el tiempo. Llegan los tristes retratos con la lluvia invernal y su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita.
Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma.
Bramando se viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó, ni el ceibo ni el aromo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el yeruti. Por el río navegando la canoa va cargada, redes, trampas, aparejos yo salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé. Ni rancho ni cobija he de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente. El cielo ya está limpiado, vuela el chajá, calandrias y crestudos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando la canoa va cargada, redes, trampas, aparejos yo salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Por el río navegando la canoa va cargada, redes, trampas, aparejos yo salvé de la ranchada. Por el río volveré
Santa Fe.
María Escudero en Abrimos los Domingos, interpretando de Guiche Eisenberg y El Ramírez, Los Inundados, antes de Gustavo Leguizamón, Samba Soltera.
Y hablando de voces que cantan desde otro lugar, desde, digamos, las entrañas, no podíamos no traer esta mañana a Violeta Parra.
Siete pedazos de mí, ocho razones me aquejan, nueve mentiras me alejan, diez que en tu boca sentí. Once cadenas me amarran, doce quieren desprenderme, trece podrán detenerme, catorce que me desgarran, quince perversos que embarran. 16 esperanza y 17 mudanza, 18 penas me dan, 19 me ahorrarán, 20 más que ya me alcanzan.
Nos vamos a la luz irremediablemente.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. De pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla, y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, hueca larga militar.
En Abrimos los Domingos interpretando Violeta Parra, dos temas de Violeta Parra. Yo canto la diferencia, antes 21 son los dolores.
Claro, ¿y con qué voz vas a decir las cosas que decís? Oh, ahí está Violeta Parra, hermosa. Y el otro día estaba, el otro día no, ayer, estaba... Estoy cambiando mensajes con un querido amigo que está en México. Y me dice, tengo algunas cositas nuevas para mandarte. El querido amigo es nuestro Nahuel Porcel, que me mandó un tema que compusieron él y Pancho Cabral, con los arreglos de Nahuel, recordando a Jorge Marciale. A ver, acá está, mira. Jorge Acequia se llama el tema. Y quiero compartirlo con ustedes. Y le vamos a pegar con esto que a nosotros nos gusta escuchar los temas de a dos. Vaya a saber por qué. Pájaro de rodillas, que es un tema que supo cantar Mercedes, entre otros. Que es la letra de Zita Rosa y la música de Nahuel Porcel, acá con los arreglos de Diego Rolón y Franco Luciani en armónica. Entonces, Jorge Acequia, de Pancho Cabral y Nahuel Porcel, y Pájaro de Rodillas, de Nahuel Porcel, sobre un poema de Alfredo Zita Rosa. Thank you.
se armó de bolso y peine de torta frita, de un pan caliente nuestro se fue el cumpita. Allá se fue aquel es Jorge Acequia. Juglar, cantor y patio, coplero en siestas. Y allá se va cantando, allá va. Es la voz de un toradero. El juglar de los obreros. Jorge Abuá, compañero en la canción. Marchó con un canto en tonada y cueca, entre Chaya y Vidala, téngalo en cuenta. Enamoró a la vida, palabra en vuelo, con la raíz profunda y la copla al viento. Y allá se va cantando, allá va. Es la voz de un tonadero, el juglar de los obreros. Jorge Abuá, compañero en la canción. Allá se va aquel.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales.
Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, mas nunca de rodillas, mas nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta,
pero no de rodillas, pero no de rodillas. Pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. 10
de la mañana, 3 minutos. Nahuel Porcel Le Peralta interpretaba de Alfredo Zitarrosa y Nahuel Porcel Pájaro de Rodillas, antes Pancho Cabral y Nahuel Porcel Jorge Acequia.
¿Qué han hecho, Batelli?
10 de la mañana, 4 minutos.
¡Upa! Con razón. Mira, mira la estampa gallarda de Mariano del Mazo entrando al estudio. Como si no le debiese nada a nadie. Como si anoche se hubiese acostado temprano. ¿Cómo le va?
Los verdaderos guapos se levantan sin chistar. y acá estamos. Acá estamos con mucho ánimo, muy contento de estar aquí. Daniela, ¿cómo te va?
Muy buenos días, bien.
Bueno, Santi, ¿qué dice? Estuve escuchando en este viaje.
Mentira, si recién te levantaste.
Te puedo decir todo lo que Violeta Parra.
¿Ves cómo está?
Sí, Violeta Parra. A ver, a las 9 y 2, ¿qué hubo? Che, no, a propósito, para.
En ese momento hago meditación trascendental. Después sí,
claro. Che, acá nos escribe. A ver, no puso el nombre.
Bueno.
Ramón de Caballito, Ramón. Dice, gracias querido Giordano por emocionarnos tan temprano con música. Bueno, agradezcale a la música, querido amigo.
Mira vos, Giordano, emocionando.
Emocionando los domingos.
Bueno.
Lindo nombre para un programa.
Sabés que estoy muy contento en general, estoy muy expectante con las elecciones que van a ocurrir en breve en Brasil. Están ocurriendo.
Es más, ya llegaron los datos de Nueva Zelanda de los consulados y las
colonias brasileñas.
De los consulados y las embajadas brasileras fuera de Brasil. Los primeros datos que llegan son los de Nueva Zelanda, por una cuestión de horario.
Sí.
Y el 73% para Bolsonaro. Digamos, los brasileros en el exterior sería.
Sí, me parece que no es una muestra muy...
No marca la diferencia, pero digo, qué sé yo.
Vamos a ver.
Las encuestas, de todas maneras, son muy, muy claras al respecto. Lo que hay que definir es si en primera o en segunda vuelta, ¿no?
Vamos a ver. Quiero saludar a Maxi Urquiza, ¿eh?
Que se está sentando en el control.
Sí, un grande, un grande de verdad. Lo estoy descubriendo de a poco.
¿Seguro?
Sí. Lo voy descubriendo de a poco, sí, la verdad que sí.
¿Lo está descubriendo de a poco y ya le larga grande?
De verdad, grande, de verdad.
¿Cómo será cuando lo termine de descubrir? Bueno, no, va a ser.
Esto es radio y somos una de las pocas radios que todavía mantiene el concepto radial de no tener cámaras que, por ejemplo, muestren mi rostro cansado.
Eso se llama piedad. No,
pero lo que
radial,
quiero decir es que casi me vengo con un sombrero mexicano de mariachi que me traje de Oaxaca. No tuve tiempo de agarrarlo y no me entraba en el auto.
Bueno,
es muy grande.
Trajiste música.
Traje música porque vamos a estar un poco aztequitas, ¿no?
Vamos a estar, vamos a estar conversando unos
guacamoles.
Sí. O traducido en nombres de la música mexicana. Vamos a estar escuchando Amparo Ochoa a propósito de un documental que se estrena esta semana aquí en Buenos Aires, un documental de Modesto López que ya está con nosotros. En un ratito lo presentamos. Pero, ¿qué te parece si empezamos, Mariano, este ping-pong? O mejor dicho, primero nos presentemos.
Dale, vamos, dale. Eso sí.
¿Quién son estos tipos? 1, 2, 3.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bueno, decías que vamos a conversar con Modesto López a propósito del documental que se estrena este jueves en el cine Cosmos. ¿Cuántos recuerdos? Se me reventó el barzón, es el documental de Modesto López sobre Amparo Ochoa, que es una figura fascinante de la canción latinoamericana, puntualmente la mexicana, pero es alguien que excedió. Amparo Ochoa es, creo yo, la madre de la canción mexicana. Yo la primera vez que la escuché, no sé qué te pasó a vos, fue en aquel disco en vivo, Abril en Managua.
Muchos de nosotros.
Y ahí nos metimos de lleno en esta mujer realmente fascinante. Bueno, y trajimos un montón de música que tiene que ver con México, ¿no?
¿Qué tiene que ver con México? Digamos, para ingresar a ese universo, ¿qué trajiste?
Mira, yo traje, fíjate, Maxi, traje una canción que es tomada como una suerte de canción pionera de los que son las reivindicaciones de género y la denuncia de la violencia de género, que en México es un tema muy candente, que recién ahora está tomando una dimensión más general, pero en un momento no era muy habitual que las mujeres hicieran canciones en contra del machismo, y de hecho Chabela contaba que ella de alguna manera imitaba los modales de los varones, andaba con un chumbo a veces en las tabernas. Bueno, este caso es Paquita la del Barrio. ¿La tenés a Paquita la del Barrio?
Claro.
Tiene un clásico que es muy, muy gracioso y que ahora es como una suerte de himno. Ya el título lo dice todo. ¿Querés escucharlo?
Dale.
Es Rata de dos patas, Paquita la del Barrio, y así entramos lentamente en territorio mexicano.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Estaba sonando
Paquita del Barrio interpretando Rata de dos patas, creo que se
exactamente
llama.
Hace poco vi la entrevista que le hizo Fena de la Mayora a Paquita la del Barrio, mujer áspera, mujer muy interesante. Bueno, ¿cuánta música que hay? Bueno,
vos sabés que hablando de, bueno, cuando armábamos el programa de hoy, durante la semana, hablábamos de traer cantantes mexicanas y buscando, por supuesto, hay una gran cantidad, hay una voz mexicana, digamos,
sí,
¿no?
Pero viste que casualmente dijimos, y cantantes mexicanas que no nacieron en México.
Y a mí se me ocurrió esto de las cantantes que adoptaron México,
sí,
¿no?
Son muchas, ¿eh?
Hay muchísimas, por supuesto.
Bueno, Chabela, ¿no? Que
Chabela,
es Costa Rica.
Claro, empecemos por ahí, ¿no? Pero enseguida, Lasse de Cela.
Vos sabés que es una artista de culto. Yo tengo adoración por ella y por su historia. ¿Te acuerdas que en Marimba le dedicamos
en Marimba, claro.
La nota la hizo, me parece que Marcelo Pavaza. Y una vida muy muy intensa, una muerte muy joven. De alguna manera, Lila Downs reprodujo el formato en el sentido que también es hija de un gringo y de una mexicana.
Claro, está bien. Esa es una figura, no te digo frecuente, pero no rara en la música latinoamericana, ¿no?
Sí, sí. La Cedecera nació en Canadá.
Nació en Canadá.
Hija de unos artistas trashumantes. Y ancló ella solita su... Si la patria es el lenguaje o si la patria es la infancia, bueno, la patria también puede ser la música. Si es por la música, su patria es México.
Sí, sí, pero aunque también estableció, digamos, una relación con otras lenguas. Es decir, utilizó todo eso, todo ese bagaje que ella representaba, ¿no? El
sí,
francés,
totalmente.
El francés, el inglés y, por supuesto, el castellano. Y su primer disco tiene que ver, es un disco mexicano.
O sea,
¿no?
Desde el título, ¿no?
Se llama Llorona, por empezar. Y ahí está esto que vamos a escuchar ahora, el 12, Maxi. Por eso me quedo.
Siendo yo cantando aún mis penas.
Estábamos escuchando a Laza de Cela del disco Llorona del año 97, interpretando de Cela y de Rosiers, Por eso me quedo.
¿Cómo estamos, digamos, rodeando la figura de Amparo Ochoa, una figura central en la canción mexicana, por supuesto? Bueno, a propósito del documental que hizo Modesto López, ahora un ratito vamos a conversar con él, con el director.
En un ratito conversamos, sí, con Modesto.
Que me parece que habría que hacer un documental sobre Modesto López.
Ya se viene, sí, ya escribió el guión, sí, que son sus memorias que se van a presentar dentro de poco, ya la vamos a charlar con él, así que me parece, bueno, que...
Viste que bueno, nuestra querida Mavi Díaz, la directora de la folclórica, viuda de hijas de rock and roll.
Sí.
Bueno, se puede pensar en hijas y nietas de Amparo Ochoa.
Totalmente.
Y hay una figura que es muy interesante, que viene directamente del lado del pop, pero que ha hecho unos discos muy interesantes yendo hacia la raíz.
Esto últimamente.
Últimamente. Mm. Ella nació en Veracruz, es Natalia Lafourcade. Seguramente la han escuchado porque es muy popular, muy radial, y hizo unos discos dedicados a distintos folclores, pero hizo uno básicamente sobre el folclore mexicano, con composiciones propias también.
Ajá.
Y hay una que quiero compartir. Ella, de Veracruz, escribió una canción que se llama Mi tierra veracruzana, y es bien, bien canción de Veracruz. Canta Natalia Lafourcade, algo así como una de las tantas nietas artísticas de Amparo Ochoa.
En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar, en el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños, y mi casa pa' huevonear, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver. Que pase que no te piense, esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pinta ya la flor, azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. En mi tierra veracruzana.
mañana, 25 minutos. Estábamos escuchando a Natalia Lafourcade interpretando Mi Tierra Veracruceña.
Bien.
Muy bien.
Che,
bueno.
si me permitís, porque me llegan mensajes también por mi teléfono. Y quería saludar a Juanchi González, que nos escucha desde Mendiolaza.
Qué lindo.
Juanchi González es, diría, el culpable de que yo sea periodista. Mira
vos, sí, quería que editor, meterlo preso.
Editor, sí, así que cualquier reclamo ya saben, a Mendiolaza.
Después se fue lejos.
se escapó a Mendiolaza para que no lo persiga. Editor de los suplementos culturales y de espectáculos de La Voz del Interior.
Siempre meter a cuchara a Córdoba. En algún momento iba a aparecer Córdoba.
Nací en Córdoba, viví algunos años en Córdoba, ¿qué querés?
Bueno. Presentamos a nuestro invitado.
Adelante.
Modesto López. Bueno, gracias por venir.
No, gracias. Realmente. A ustedes.
¿Qué tal, Modesto? Yo iba a decir, presentarlo Modesto llevaría un largo rato, pero hay que decir primero una cosa fundamental. Modesto, que nació en Lugo, se crió en Argentina, es un gallego. El famoso gallego de Argentina es Modesto.
Es un gallego
López.
Y no es mozo.
No, es buen mozo el tipo.
Es fachero,
tiene su pinta. Sí, no, y bueno, se exilió en México.
Yo
y en el año 80.
Sí. ¿Qué acento tendrá?
Porteñazo.
Porteñazo.
Porteñazo. Sí, en el año 80 funda el sello discográfico Pentagrama, al que no podemos sino decirle gracias, ¿no? Ya creo que presentar a Modesto López desde ahí es, pero no basta con eso, porque también ha hecho una serie de documentales sobre temas que tal vez de otra manera no hubiésemos conocido.
La excusa uno es de uno ellos, de ellos, ¿no?
Uno de ellos, uno de ellos. Se presenta esta semana, tiene que ver con Amparo Ochoa. Contanos un poco más, Modesto, así ya para entrar en la charla, sobre este documental de Amparo Ochoa, que tiene un nombre muy particular, ¿no?
Sí, Amparo Ochoa. Bueno, buenos días a todos. Es un documental que dura 1 hora y 25. Es un documental que tardé 4 años en realizarlo. Si hubiera tenido el dinero ya constante y sonante, hubiera tardado un año, sí, año y medio.
Con plata cualquiera.
Pero también trae sus beneficios, porque eso te permite ir madurando lo que vas concibiendo como documental. Y vas revisando cosas que si uno estuviera apurado y lo hubiera realizado, no lo ve. Mm. Y con el tiempo uno lo ve. Es como hacer un libro, es decir, que vos tenés que elaborarlo, releerlo, corregirlo. Y eso trae, como te decía, sus beneficios. Entonces, hubo muchas cosas que encontré a lo largo de esos años que si no hubiera durado tanto tiempo quizás no lo hubiera encontrado. Escenas de por ejemplo, el Festival del Luna Park que realizó Mercedes Sosa, uh-huh, que invitó a 6 mujeres de América Latina, que se llamó Sin Fronteras. Fue un festival muy importante, donde Amparo realmente se ven escenas conmovedoras del público no dejándola ir. Y cantando un tema que para mí era fundamental, que era El Otro México, un tema compuesto por uno de los integrantes de los Tigres del Norte.
Ajá. Mirá vos.
Que habla del problema de la migración, un problema muy candente en estos momentos, tanto en México como en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es un material que estaba perdido, que no se sabía dónde estaba, que tardé un año y medio en encontrarlo, hasta que lo encontré y pude tener el material en concreto. Yo sabía que estaba. Fabián Matus me dice, cuando hicimos el material, el documental de mi madre, de Mercedes, no lo encontramos. Y lo único que tengo es este CD, este DVD, con donde se refleja lo que pasó ahí, pero de muy mala calidad. Bueno, eso fue una maravilla haber encontrado eso. Y después mucho material que me tocó. Yo quería que el documental, la protagonista fundamental fuera Amparo Ochoa, que la voz de Amparo sonara y guiara este documental. Entonces empecé, por suerte Amparo, antes de morir, cuando estaba un poco enferma, me dejó todo su archivo, fotográfico, entrevistas, cientos de horas de entrevistas en radios, en distintos medios, y también videos en VHS, en Betar, lo que tenía. Y eso estaba ahí almacenado en el archivo.
Solo había que ordenar un poco. Sí. Ahora, Se Me Reventó el Barzón, es el título de este documental, que se estrena este jueves en el Cosmos, el queridísimo cine Cosmos sobre la calle Corrientes.
Ya se pone nostalgioso del mazo.
Tanto cine, ¿no? Hemos visto ahí. Sí. Es un buen lugar para estrenar un documental. Modesto, recién tiraste al pasar, quizás el público no lo sabe. Y yo lo sé porque lo leí, pero bueno, has tenido un vínculo con Amparo al punto que poco antes de morir Amparo Ochoa te cedió gran parte de su archivo. ¿Cómo fue ese vínculo con ella?
Bueno, desde que yo llegué a México allá por el año 79, yo ya tenía unas relaciones anteriores de mis viajes anteriores por América Latina, pero en este caso en el año 79 comienza una relación de amistad que nos lleva a empezar a producir alguno de sus discos. Ella ya había grabado en distintas disqueras como 9-10 discos, pero bueno, a partir de ahí empieza una relación con ella. Te digo, familiar, su hijo, sus hijos, mis hijas, nos reuníamos habitualmente y además nos tocó viajar en muchos lugares, muchos festivales, eventos, tanto culturales como políticos. Uh-huh. Y nos tocó compartir muchas cosas. Por ejemplo, tú mencionabas Abril en Managua,
claro, recién
el festival en Ecuador de la Nueva Canción.
Bueno, fuera de aire comentamos, ¿no?, que tanto Santiago como yo nos metimos en descubrimos la voz de Amparo Ochoa en aquel Abril en Managua, que era un disco doble que reunía a un montón de figuras de América Latina en un momento muy especial de la región, que parecía que se venía a la izquierda, que uh-huh. había como una efervescencia, que en ese disco convivieron Biglietti, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Amparo Ochoa, los
Chico
Mejía Godoy.
Claro, no, Che,
el documental se estrena el 6, ¿no?
Sí, este jueves.
Este jueves a las 19 en el Cine Cosmos, decimos, ahí en Avenida Corrientes 2046. Vale la pena aclarar, la entrada a 200 pesitos.
Nada.
Estudiantes y jubilados, 140. Así que es una buena oportunidad para ir a ver este estreno del documental. Se Me Reventó
el Barzón.
El Barzón.
Que es una frase que me gustaría que la expliques, que está en el tema El Barzón, de que canta Amparo Ochoa. ¿Qué significa Se Me Reventó el Barzón? Vos que viviste tanto tiempo en México.
Bueno, el Barzón es en la yunta de bueyes que va atada al arado, que va unida al arado, que hay una soga o una correa que sujeta, que pasa por el anillo donde se controla a las bestias. Y bueno, si se revienta eso, la yunta sigue andando, a pesar de todo, por eso, y tiene un doble sentido, ¿no?
¿Vamos a escucharlo?
Sí.
El Barzón canta Amparo Ochoa, la canción que tomó nuestro invitado Modesto López para titular su documental.
Para que sigas sabor. llorando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón está sin vergüenza. Soy más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Aunque el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste. El patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón, y siempre seguiste en brazo.
Estábamos escuchando a Amparo Ochoa interpretando El Barzón.
Bueno, a mí también me mandan mensajes.
¿También?
Sí.
A ver, contame.
Un saludo a Andrea Baroncini, escritora. Ella acaba de editar un libro muy bueno de relatos titulado Mirás Mar Adentro y Ves Corderitos. Bueno, y dice, muy linda la mexicaneada. Dice,
la ¿está? Mexicaneada.
Sí. Está bien. Bueno, hablamos también fuera de aire, habría que
sí,
grabar.
Sí, lo que se habla fuera de aire, que después nos retomamos, sí, porque estamos conversando con un pedazo de historia.
Claro.
Hablábamos hablábamos de los republicanos españoles en Latinoamérica.
Recordemos, ¿no? Modesto López, el director López, de este documental de Amparo Ochoa, nació en Lugo en
1945.
Está. ¿Qué fecha? ¿Eh?
¿Y llegaste a Latinoamérica, a Argentina?
A los 5 años.
¿Y acá te Mataderos, formaste?
Y luego a La Boca, ahí me crié. Ajá. En La Boca.
Ah, mira.
Ahí te quedó el acento porteño.
Ah, claro, ahí. ¿Y a México cuándo llegaste?
En el 79, la última vez. Primera vez, 73. Yo quería saber quién era yo en América Latina. Y me fui con $100 y una cámara fotográfica a recorrer el continente. Y llegué hasta Estados Unidos. Ahí me vinculé al movimiento chicano, a los Panteras Negras, a los veteranos de guerra de Vietnam. Fue una historia de viaje muy importante.
¿Tuviste esa muesca generacional tan fuerte del viaje y también de la contracultura? La contracultura, ¿no? De ciertos sectores de la sociedad de toda América.
Así es, sí. Fue muy importante porque además me vinculé con muchas de las cosas que estaban sucediendo en el movimiento cultural y político de América en aquellos años. Hablo del año 73.
Vos tenés una edad, lo hemos comentado aquí con Santiago, porque al estar haciendo un programa todos los domingos, cuántos artistas que están cumpliendo 80 años que son realmente gente importantísima, ¿no? Desde Caetano Veloso hasta, no sé.
Sí.
Todos los que nacieron entre 1940 y 1945 son de post-Segunda Guerra. En el caso tuyo particular, al haber nacido en España, bueno, también la Guerra Civil Española, ¿no? Y con claro, todos sus ecos, todas sus claro, sus esquirlas.
Totalmente.
Y de ahí no queda otra que un mundo nuevo, ¿no? Después de todo eso.
Así es.
Así es tu generación.
Es nuestra generación, sí.
Y la de Amparo.
Y la de Amparo también. Amparo y mucha gente de ahí, Oscar Chávez, que se nos acaba de ir con la pandemia, un ser humano extraordinario, que influyó mucho en Amparo Ochoa.
Claro, ahí empieza, ¿no?
No, ella influye. Ella, cuando viene de su tierra natal, te decía que era sus padres campesinos, 10 hermanos, a las noches después de las jornadas laborales se reunían a tocar y a cantar canciones tradicionales. El papá tocaba el acordeón y la guitarra. Uh-huh. De ahí ella aprendió a tocar los instrumentos y a cantar de niña.
Hablamos Sinaloa.
De Sinaloa. Un pueblito que además se llama Costa Rica. Eso causa mucha confusión porque creen que ella nació en Costa Rica.
Claro.
Entonces el pueblito ese se llama Costa Rica y queda, es un pueblito cañero de Sinaloa, al norte de la República. Y ahí se transformó también en maestra rural. Y entonces cuando ella llega a la Ciudad de México ya viene con un bagaje importante. Pero ella, por ejemplo, fue muy influenciada por una gran mujer que se llamó Concha Mitchell, que fue una de las iniciadoras en los años 50 de un canto propositivo, de un canto comprometido.
Claro.
Por eso yo abro en el documental Sol Redondo y Colorado, que es la canción símbolo de Concha Mitchell, que solía Amparo Ochoa tenerla siempre presente y abrir los conciertos. Muchos de los conciertos lo abría con esa canción, con Sol Redondo y Colorado.
Mira vos.
Qué bueno.
Bueno, y su condición de maestra rural nos hace pensar en nuestra Teresa Parodi, que está en el documental tuyo, Se me reventó el barzón, que se estrena este jueves en el Cosmos, y que además estaban unidas por una gran amistad.
Así
nos ha hablado Teresa de Amparo en algún momento con a mí, a Santiago. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era esa relación, ese vínculo?
Bueno, ahí lo cuenta en el documental. Es apasionante verla a Teresa cómo relata esa amistad que tienen las dos desde la primera vez que se ven, porque Teresa solía escuchar permanentemente la música de Amparo y Amparo conocía también la música y el trabajo de Teresa. Entonces ahí mismo en el documental, como lo cuenta Teresa, es muy emotivo, como a Teresa la espera en el aeropuerto y la primera vez que se ven se dan simplemente un abrazo porque ya se conocían, ¿no?
Claro, claro.
Claro.
Así que había
un abrazo docente.
Sí.
Trajiste una música, bueno,
hay...
Barzón fue elección mía. Ahora vamos a escuchar una tuya porque
yo elegí...
vos sos muy de Pancho Villa.
Sí,
desde chico.
Desde chico. Yo me crié hay un disco fabuloso que editó Modesto con Pentagrama, que es Corridos y Canciones de la Revolución Mexicana, de Amparo.
¿Vos sabés qué? Disculpame.
Sí.
Hay una cosa que te quiero contar. Yo desde joven leí Las Vidas de Pancho Villa a través de Reed Mijes, Insurgente,
claro,
de John Reed. Y una cosa que siempre me guió de Pancho Villa y que me quedó grabado y que lo ejecuto permanentemente en mi trabajo, es que era interesante que cuando Pancho Villa llegaba a algún lugar, iba a tomar una decisión que era difícil, salía a la calle y le preguntaba a la gente, ¿usted qué opina de tal cosa? No sé, vamos a cerrar 20 cantinas y vamos a poner 20 escuelas, suponete, ¿no? Que era lo que hacía. Le decía, ¿usted qué opina? Hacía un consenso con la cocinera, con el caballerango, con toda la gente, y a partir de ahí tomaba una decisión.
Qué interesante.
Entonces yo siempre aprendí eso. Y cuando hago mis documentales, inclusive en las pruebas y en lo que voy haciendo, editando, consulto con la gente, inclusive que no sabe nada de cine.
Claro.
¿Qué
interesante,
ve, qué piensa?
Es
qué hace.
Un alto sentido democrático.
Claro.
Profundo sentido
claro.
democrático. Qué interesante.
Corrido de Pancho Villa. ¿Les parece?
Vamos.
Amparo Ochoa.
Trenes pasajeros, ¿a dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. No más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla allá en Chihuahua.
guagua parra lila boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa?
Amparo Ochoa interpretaba Corrido de Pancho Villa.
Muy bien.
Che, tengo un mensaje.
Qué lindo estar hablando con Modesto López, porque no es solamente el documental de Amparo Ochoa. Es el centro de la excusa de este programa, pero ahora
no,
vamos a hablar de
mil cosas. Se dispara la conversación.
Sí, y el libro Memorias que está a punto de sacar, que también es para destacar. Hay
pero,
un mensaje, ¿no?
Si me permitís, Mariano, hay un mensaje. A ver, Marcelo de Parque Patricio. ¿No? Dice, si con estas tres horas domingueras no son nominados para el Martín Fierro 2022, me corto las orejas con un vinilo. Bueno, compañero, elija bien el vinilo, lo único que le pedimos, con buena, un vinilo de buena música.
Modesto, tenés a punto de presentar un libro, Morriñas, ¿no?
Sí, sí.
Que tiene algunas paginitas, ¿no?
Sí, lo escribí en la pandemia, quedó al final un libro de 500 páginas. Tenía como 700 páginas, lo fui eliminando y cortando, hasta que quedó ya resumido en 500 páginas. Lo he presentado ya en México y acá lo voy a presentar el día viernes 14, viernes 14.
Viernes 14.
Quienes te van a acompañar un poco definen gran parte de tu temperamento artístico y político. Mencionalos vos.
Bueno, va a estar Julito Lacarra, que ayer fui a ver su concierto con los hijos.
Con los hijos, sí.
Impresionante, la verdad, una maravilla. Tendría que verse
Julio Lacarra, uno de los grandes ignorados de la cultura argentina.
De los olvidados, ¿no?
O sea, sí. un grande.
Qué compositor.
Perfil bajo.
Autor de cosas memorables. A ver, ¿tenemos un mensaje?
A ver.
No, dice que no. Bueno,
Julio Lacarra, también va a estar...
va a estar Julio Lacarra, va a estar Adrián Goizueta, que está aquí, vino de gira con el grupo y se quedó ahí un tiempo y va a estar también presente. Va a estar también Casiana Torres, Martín Castro en la guitarra, y va a estar Hernán Tulusi, un gran amigo cantante. ¿Quién más?
Jorge Bocanera.
Jorge Bocanera va a estar en la presentación y Oche Califa. Son los dos presentadores. Y yo.
Bueno, recién hablábamos fuera de aire de cuando vos estabas en México, fuiste parte de ese grupo de argentinos que habían... hecho base en el DF, Jorge Bocanera, Alejandro del Prado, Lito Nevia, que también tejían vínculos con otros sudamericanos como el mismísimo Don Alfredo Zitarrosa.
Sí, y aparte estaba también...
Helman estaba por ahí.
Bueno, Juan vivía a dos cuadras de casa, claro. Y nos veíamos habitualmente. Pero te digo una cosa, también estaba los olimareños, estaba... El Sabalero, queridos Sabalero y queridos amigos, yo participé en la organización del regreso del Sabalero y con Alfredo también tuvimos muchas vivencias. Yo le produje varios discos y me tocó también suerte llevarlo a Nicaragua. Y después les cuento una cosa que me estoy acordando que es maravillosa, que creo que vale la pena contar. ¿Tengo tiempo?
Sí, pues, sí todo sí. El tiempo.
Yo me siento muy contento porque quiero recordar que estamos hablando de Nicaragua. En una oportunidad se hace la inauguración del estadio Rigoberto López Pérez, un estadio de béisbol en homenaje a este hombre tan importante para Nicaragua, poeta, luchador social. Y entonces llega a México el coordinador de todo este evento, que era Freddy Balsán. Llega a mi departamento, al departamento nuestro de Marta y mío, se sienta en la mesa y dice, bueno, vengo a plantearte, me dijeron que tú me podrías asesorar para ver a quién invitamos a este gran evento para que vengan a cantar y a tocar. Entonces yo le digo, bueno, en primer lugar, quiero que invitemos al Sandino del Tango. me dice, ¿quién es el Sandino del tango? Entonces, ¿qué ocurre? Le digo, en Nicaragua aman el tango, son gardelianos, pero se quedaron con la imagen del tango de aquella época. Le digo, es más, el papá de los Mejías Godoy se peina y se todo como Gardel y canta canciones. Y con las marimbas que él hace, él fabricaba marimbas, toca tango con marimba, acompañándose por marimba, le digo. ¿Si es cierto o no? Me dice, sí. Le digo, y nunca hubo una orquesta de tango que pisara Nicaragua. Es el momento de que vaya la gran orquesta del Sandino del Tango. ¿Y quién es el Sandino del Tango? Don Osvaldo Pugliese. Y le digo, ¿usted sabe? Le digo, que en la época que surge Sandino, en los años 30, en el levantamiento, hay un hombre que en Argentina empieza a hablar a favor de Sandino, y ese hombre era Osvaldo Pugliese, y muchos periodistas lo bautizan el Sandino del Tango. Qué bueno. Entonces me llena de orgullo porque es la primera vez que llegó una orquesta de tango a Nicaragua en ese estadio maravilloso, la orquesta de Don Osvaldo Pugliese.
¿Qué orquesta?
Che, hablaban recién de Zitarrosa y tenemos desde México un mensaje de un amigo común que ha sido guitarrista, lo escuchamos esta mañana, ha sido guitarrista de Alfredo y además es un compositor, un cantor importante. A ver.
Hola, desde México, les habla Nahuel Porcel de Peralta, Santi Giordano, Mariano, mil gracias por este hermoso programa esta mañana y les, justamente hablando desde México, ¿no? Entonces aprovecho la ocasión para saludar a mi querido hermano Modesto López y también recordar que entre las que se sentaron como mexicana aquí, Carmina Canarino, quien acaba de fallecer, hizo toda su carrera especialmente como mujer luchadora aquí.
Qué linda, Nahuel.
Sí, sí, bueno, sí.
Carmina. Estaba pautada, Carmina, pero bueno, el tiempo es tirano también en radio. Modesto, Morriñas, te quiero hacer una pregunta muy molesta, como suelen ser mis preguntas en algún momento.
Cuidado.
¿Qué sentís con toda esta vida que has tenido, tan tan intensa, tan linda, sobre todo en ese momento puntual? Ahora vamos a despedirnos de esta hermosa charla con algo de abrir en Managua. De aquellos tiempos revolucionarios que parecía que todo iba hacia un sitio mucho mejor, ¿no? Y ahora lo ves a Daniel Ortega y ves cómo, digamos, el derrotero de muchos de aquella revolución y también, bueno, cómo ves la región hoy en contraste con aquellos años.
Sí, bueno, yo son dolores y dolores, pero a mí me duele inclusive, te digo, en el libro un poco los reflejos. Yo ahí, por ejemplo, en el libro digo, voy a escribir aquí una historia de la película que me gustaría hacer, pero que sé que nunca podré realizar, para que algún otro lo haga. Y me duele tanto lo que pasa ahora como lo que me duele en la época de la Comuna de París, como lo que me duele la Guerra Civil Española, como me duele la muerte de Aristóteles, como me duele muchas historias de nuestro planeta y de los seres humanos donde fueron avasallados los mejores derechos y los mejores pensadores. Me duele Galileo Galilei, me duele Copérnico. Es decir, uno carga la vida, y no es solamente los acontecimientos que están, sino los que pasaron y los que están sucediendo. Entonces nosotros vivimos una guerra. Tenía un libro muy lindo, un Neruda, que se llamaba México Florido y Espinudo. Y eso creo que es, nuestras vidas están llenas de flores y espinas.
Seguro.
Y es cuestión de saber sobrellevar todo eso y fundamentalmente quedarse más que nada con las flores que podemos cultivar. Y que las espinas sigan existiendo si quieren, pero que nosotros tengamos una meta para hacer otro mundo mejor, ¿no?
Seguro.
Bueno, Modesto López con nosotros esta mañana. Y vale la pena recordar entonces que el jueves 6 de octubre se estrena Se me rompió el Barzón, el documental de Modesto sobre Amparo Ochoa, que se suma a una serie de documentales que has hecho sobre Ernesto Cardenal, sobre Antonio Preciado, por nombrar apenas algunos.
Y este documental se repite todos los jueves de octubre.
Todos los días.
Sí, sí. Durante el mes de octubre. Bueno. Vale la pena.
Y también voy a recorrer el país.
Qué bueno, Modesto. Y aparte, repito lo que dijo hace un rato Santiago, una entrada muy económica, prácticamente ese, gratuita, 200 pesos.
Y jubilados y estudiantes, 140.
Bueno. Esto es el cómo que depende de la UBA, ¿no? Digamos.
Totalmente, el cine universitario. Y el viernes 14 de octubre vas a estar presentando Morriñas, Aguas Fuertes de mi Andar por la Vida. Apenas 500 páginas.
Bueno, vamos a leerlo y vamos a comentarlo. Modesto, yo no te conocía cuando Santiago me dijo, che, está Modesto en Buenos Aires, va a presentar. La verdad que cuando vi todo lo que hiciste, me pareció que ibas a ser una persona interesante, pero no tan interesante. Así que te felicito, te
Modesto,
felicito.
Modesto es un pedazo de historia de Latinoamérica, además de un tipo encantador, que cuenta las historias con un fervor especial y con una delicadeza que nosotros agradecemos. Como agradecemos todo ese laburo que has hecho de documentar, porque al final de cuentas, es eso, ¿no? Todo un tiempo que a nosotros, decíamos, hablo por Mariano y por mí, que somos la generación que hizo la secundaria en la dictadura.
Exactamente.
Es decir, que deberíamos andar robando autos por ahí o esas cosas, y de alguna manera nos salvamos. Creo que gracias mucho a ese laburo que vos has hecho.
Gracias.
Bueno, y fíjate lo que son la necesidad, como decía hace un rato, de cultivar flores, ¿no? Abrir en Managua podría haber sido un festival más que de los tantos que han habido en la región, en el continente, en la década de 70 y 80. Sin embargo, fue registrado en audio y en imagen y quedó. Y uno ahora se mete en YouTube, pone Abrir en Managua y encuentra un montón de artistas fascinantes. Y ahí nosotros nos metimos con Santiago en el fascinante mundo de Amparo Ochoa, que vos registraste en tu documental. Y bueno, nos vamos con un tema de este Abrir en Managua, que es un tema muy de la época. Muy de la revolución sandinista, es de uno de los Mejía Godoy, ¿no?
De Luis Enrique Mejía Godoy.
Para amar en tiempos de guerra. ¿Cómo canta, digo en presente, ¿no? ¿Cómo canta Amparo Ochoa?
Sí.
Bueno.
Gracias, Modesto.
Gracias a ustedes.
Los compañeros allá de la frontera norte. Con un abrazo grande con los compañeros compitas. Y sentir el verbo amar sin frontera, es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños, es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego, los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón anima, que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro enrumbado a
Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el desvelo por estar
compañero. En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Pero muy buenos días, amigas, amigos. Bueno, me presento de nuevo. Arrancamos en Flores Negras hasta las 12. Estamos y muy contentos, ¿no? Después de haber conversado con Santiago Giordano, con Modesto López, sobre todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho, realmente conmovedor. Y escuchar recién, en el cierre del pase más largo del mundo, la voz de Amparo Ochoa para amar en tiempos de guerra. Qué increíble. Bueno, Flores Negras, estamos hasta las 12 y vamos a estar conversando en un ratito con Tirín Orozco y Fernando Barrientos, artistas increíbles, van a tocar pronto aquí en Buenos Aires, así que vamos a estar conversando un buen trecho. Pero bueno, me quedé con ganas de un poquito más de México y traje un disquito de Lila Downs, la gran cantante de Oaxaca, un tema muy político también, Zapata se queda, y después ya nos ponemos en situación.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo, y y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo, se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Ay, mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí,
con tu luz perpetua que en tus ojos vi.
De mi lado, si tú dices que me quieres, con el todo al todo,
y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo, se dibuja el sereno por todo mi camino.
Interpretando Zapata se queda.
Qué hermosa Lila Downs, ¿eh? Qué pedazo de artista. Y bueno, tengo el placer de estar comunicado con Charo Bogarín, ¿eh? Gran cantante, gran cantante, pero además viene haciendo de todo, ya sea en el INAMU como en distintos festivales. Y en este caso vamos a estar presentando, justamente vamos a estar anunciando un festival de arte sonoro indígena. Es la primera edición, se va a realizar el próximo fin de semana en Puerto Iguazú, en Misiones, y la verdad es muy destacable y me parece que está perfecto que estemos hablando con Charo Bogarín. ¿Cómo te va, querida Charo? ¿Qué contás?
Hola, muy buenos días, Mariano.
Bueno.
Contenta, feliz, ya falta poco para lo que estás anunciando, que es esta primera edición de un festival que va a convocar, llamado de Arte Sonoro Indígena, que va a convocar a más de 70 artistas que pertenecen a pueblos originarios y que a través de cantar canciones en lengua madre, en lenguas ancestrales, están revitalizando todo lo que es su cultura y a su vez promoviendo y visibilizando lo que es un patrimonio cultural inmaterial. Así que desde el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, articulados con Cultura de Misiones y con Cultura de la Nación, estamos organizando este festival que van a ser 3 jornadas, este sábado, domingo y lunes de la semana que viene. Así que, bueno, preparándonos para partir hacia Puerto Iguazú, que es donde va a ser la sede de este primer encuentro, que para mí está fantástico, ¿no? Es un cónclave que se pensó para una especie de Ateneo de pueblos originarios, focalizándonos en lo musical. no solamente para visibilizar y difundir esta música, sino también para que entre ellos mismos se encuentren, porque vos sabés que ese es un gran tema también, ¿no? Entre las diferentes culturas de pueblos originarios y las músicas que tenemos, que por ejemplo el mapuche no conoce la música guaraní, el guaraní no conoce claro. la música huarpe, y creo que, bueno, juntar a todos los artistas musicales en este encuentro va a marcar un antes y un después.
Y hay una programación que está realmente completísima, la pueden consultar en el sitio, pero quiero decir que más de 70 artistas van a estar ahí en Puerto Iguazú, y que van a estar tres largometrajes con temática musical indígena. Son Cerro Quemado, que es un documental de Juan Pablo Ruiz, que es una biografía de la cantora colla Micaela Chauque. Soy Aimé, que es una ficción hecha en la Patagonia, que fue dirigida por la actriz y cineasta neuquina Aymara Rovera. Y Oyant, música para un futuro ancestral, de Nacho Garacino. Qué importante que es esto que va a ocurrir en Puerto Iguazú. Bueno, va a estar Juan Palomino presentando estos largos. ¿Y vos vas a cantar, Charo, o vas más que nada como representante de INAMU?
Sí, voy a coordinar todo y como representante, por supuesto, como vicepresidenta del INAMU. Y está bueno eso que estás contando, porque sí, es un festival que cuando lo pensamos dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo multidisciplinario. Y ahí apareció el cine, aparecieron estos tres largometrajes, van a estar a su vez soportados por tres cortometrajes que son de ahí de la provincia de Misiones, de creadores, de realizadores de Misiones, y aparte también va a haber moda, una moda que tiene que ver con lo ecológico, con la conexión con la tierra, con todo lo autosustentable, y dentro de lo que es el cine también va a haber conversatorios. Así que todo esto va a ocurrir en breve y estamos muy, muy expectantes, ¿no? Es una movida bien grande.
No, aparte me imagino, Charo, que para vos es una movida importante y además muy, muy personal, en el sentido que hace mucho tiempo que estás con esta temática, con Tonolec, también como solista, y me parece, y esto es una opinión mía, que es, de alguna manera se empieza a ver... se empiezan a observar y a notar tus criterios políticos en el INAMU con este festival.
Y yo creo que de eso se trata. Vos sabés que cuando yo estoy, van a ser 6 meses que asumí, ¿no?, en el INAMU, y cuando asumo, siempre que nuestros quienes nos anteceden, en este caso Diego Boris, siempre lo fue muy claro, ¿no? Está bueno agarrar dos temáticas que el directorio se ponga al hombro. Yo como vicepresidenta dije, bueno, yo voy a ponerme con el tema de los sectores más vulnerados, estos son las músicas, mujeres y disidencias, entonces estoy ahí como muy al palo con la ley de cupo, tratando de que los programadores y programadoras de festivales musicales programen ese 30% que por ley deben programar en los eventos musicales. Así que activando mucho eso, y por otra parte, mi otro eje son los pueblos originarios. Entonces, de ahí parte también este festival, que como vos decís, tiene mucho que ver con la visión que o la impronta que le pone cada uno cuando va a dejar un granito de arena en donde le toca estar, ¿no? En este caso me toca estar en el INAMU. Así que yo muy feliz, y sobre todo de tener una estructura, porque yo creo que un festival de estas dimensiones y que el Instituto Nacional de la Música articule con Cultura Nación y con Cultura Misiones es posible porque, bueno, somos una estructura. Entonces, desde ese lugar yo estoy muy agradecida de poder estar en un lugar donde uno ya se corre de lo individual y piensa más en colectivo, y a su vez podés impartir políticas públicas para tu sector, en este caso el sector musical y en este caso el sector de la música de los pueblos originarios. Así que yo muy feliz y muy honrada de estar en el instituto y poder hacer este festival. Que, aparte, María, no me olvidé de contarte que esto es muy, muy importante. Se elige Misiones porque ahí está la cultura guaraní. Vos sabés que yo soy mujer guaraní. Y dentro de la cultura guaraní son los niños los que cantan. Entonces, los anfitriones que van a recibir a las otras culturas, como la mapuche, la colla, la huarpe, la huichi, la com, la charrúa, van a ser los niños, los coros de niños guaraníes que están ahí en Misiones, los que cada una de las noches, porque este festival empieza a las 19 horas, reciban y sean de anfitriones de la gente y de las culturas que van a exponer su música.
Qué bueno, Charo, qué bueno. Te súper felicito, te deseo una buena estadía en la bella Iguazú. Y mira, yo no quiero tirar una mala onda un domingo, pero estoy con un amigo que cuando dije que iba a conversar con vos me dice, me debe un asado. Pero bueno, Tinino Orozco, no sé si lo conoces, delincuente, amigo de todos.
Vamos. Varios asados nos debemos. Esperá nomás a que nos juntemos y nos dejamos.
Decime lo que me decís, que soy un negro, no sé cuánto.
Ah, ¿ves? Te dice que sos un negro y después, ah, sí, después se hace la políticamente correcta.
Ay,
mira.
Hola, Charito, oh, hermosa.
Hola, mi Tilín, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto saludarte. Mirá, ¿dónde estás?
Igual, ¿viste? O sea, es como la humedad, ¿viste? Por más que me quieras tapar, acá, en la humedad siempre traspasa las paredes, los estanques. Sí. Bueno, te mando un saludo y felicitaciones por tu tarea hermosa que estás realizando en el INAMU con todo el equipo. Así que,
gracias, Silín. Bueno, te quiero mucho, te admiro mucho.
Bueno, acá igualmente. También estamos con Fernando Barrientos, te mando un saludo.
Hola, Fer. Un beso grande, querida mía.
Pero, che, está la ducta ahí, qué calladito.
Barman y Droguing.
Esto es Flores Negras, negra.
Claro.
Es así. Bueno, Charo, gracias por toda la data que nos diste y bueno, suerte en este festival que se va a realizar el próximo este fin de semana en Iguazú.
Bueno, hasta prontito. Qué lindo escucharlos a los chicos y qué lindo hablar con vos, Mariano.
Bueno, un beso, Charo.
A los tres.
Chao.
Un beso, ¿no?
Chao, amiga.
Cerca de la lluvia te vi, ibas caminando apenas. Cerca de la herrumbre el amor y sus ojos fijos fuera. Cerca del principio y el fin, luces en la carretera. Cerca de quererte otra vez, bordes de la primavera. Eran hojas secas sin color, casi al despertar de tu puñal. En fin, tal vez me quede cerca de la suerte, te vi. Ibas caminando apenas, cerca de una sombra al caer y sus ojos fijos fuera. Cerca de un camino sin fe, luces en la carretera. Cerca de quererte otra vez, bordes de la primavera. Secas sin
El dúo Orozco Barrientos aquí interpretando Tal vez me quede.
Tal vez me quede, Orozco Barrientos. Qué lindo tenerlos acá, Raúl Tirino Orozco y Fernando Barrientos. Voy a aplaudirlos, porque ahora sí, oficialmente comienza la entrevista.
Qué capo.
Así que te debo un asado, Charo Bogarín.
La extraño.
¿Cómo andás, Tirín, tanto
bien,
tiempo?
Bien, muy bien. Acá, feliz de estar acá con ustedes. Y la verdad que muy feliz en esta etapa, ¿no?
Esta incursión por Buenos Aires, que son siempre agitadas, ¿no, Fernando?
Exactamente.
Pues estuvieron ayer en el homenaje de Lucio Mantela Spinetta.
Exacto, estuvimos el viernes tocando ahí en un centro cultural increíble, la Casa del Árbol, y cerramos esta noche ahí en el CAF. A partir de las 21 vamos a estar ahí.
En Sánchez de Bustamante 765, un reducto tanguero.
Pero un reducto ahí. Tanguero y no es la primera vez.
Independiente, ¿no?
Exacto. Inclusive sí. Nosotros ahí hicimos un par de shows con Lucio Mantel. Así que bueno, muy buena onda siempre en el CAF. Así que bueno, estamos copados de tocar esta noche ahí.
Bueno, como hace tanto que no hablo con ustedes, quiero hablar un poco de regreso, que este Tal vez me quede es el tema que abre Regreso, que es un disco que sacaron de un modo independiente.
Exacto.
2021, ¿no? Es del año pasado.
Exactamente, sí señor.
6 de noviembre del 2021 salió el disco.
¿Por qué te acordás la fecha?
Porque soy un ser de luz.
Un ser de luz. Claro, estuvieron con Spinetta, hablando de Spinetta. Ser de luz.
Ser de luz. Sí, pero no sé por qué. Sí, la verdad que un...
Ojo. Hace 200 años.
Estoy descubriendo.
200 años que están juntos y todavía te sorprenden algo.
No tener un numerito para la quiniela.
Bueno, hablemos de cosas en serio. ¿Cómo hacen para seguir juntos durante tanto tiempo? En las buenas y en las malas, como se dice en el fútbol.
Claro. Y nos sometemos mutuamente. O sea, nos castigamos, entonces parece que...
No, pero una de las claves puede ser que cada uno se va diversificando y tiene asuntos más allá del dúo, ¿no?
Claro.
Vos estás con el tema de los vinos, por ejemplo, ¿no?
No, estoy con producciones. Más que nada. Sí, sí, el vino siempre está. Pero muchas más producciones y otras cosas y encargarme puntualmente de la producción de Orozco Barrientos, ¿no?
Claro, claro.
General, digamos. Y más allá de las cosas que cada uno tiene... Que alimenta también, el respeto y la admiración mutua, es lo que al menos a mí me permite seguir al lado de Barrientos.
Y vos, Tirín, bueno, desde tu hijo, ¿no?, que toca rock, la escena mendocina es riquísima, riquísima.
Es
en
tremenda.
Todo sentido, en todo género. Sí.
Bueno, él coprodujo este disco con nosotros, y al ingresar Cocorocco...
Háblame de tu hijo un poquito.
Y un capo ese pibe. Pero, a ver, los que me conocen muy bien de adentro saben que yo no llamo a nadie sin realmente, y somos medio así también, que no ocupe el lugar y lo ocupe de la manera superadora, ¿no? Que nos sirve. Y la verdad que ha sido una incursión totalmente fuerte para Orozco Barrientos, porque además... Imagínate que Fernando lo vio nacer, o sea, lo alzaba de bebé, el tío, digamos. Entonces, y esto vale aclarar que fue también una iniciativa de Fernando, ¿no? Llamar a
además, Gabriel, claro, Gabriel, no soy el Gabriel, al Gabriel Coco.
Orozco, que es parte de la escena rockera mendocina. Que
definitivamente. Un gran artista, y nosotros veníamos tocando con él, hicimos varias giras y él ya estaba incorporado, ya en Tinto participó en el disco anterior, así que bueno, siempre un placer compartir, y en este caso, bueno, la coproducción está a cargo de la coproducción, el Gaby.
¿Este regreso fue un disco hecho en pandemia?
Tiene canciones de muchas épocas, ¿viste? Pero sí, el toque
la
final,
realización, sí.
La realización fue preproducción y grabación y demás en la pandemia. Sí.
Bueno, vamos a escuchar otro temita.
Dale.
Vamos a un clásico de Félix Dardo Palorma. Me encanta. Llegado el tiempo de amar. Una maravilla. Orozco Barrientos aquí en vivo en el estudio en Flores Negras. Thank you.
conozco ese mal. Desde que existen amores, desde que existen amores, uno nace y va creciendo, arroyo, río en su cauce, y llega el mar de la vida y no se sabe agitarse. La vida, con que comienza la vida. El hombre aprendió a callar para llorar a escondidas, para llorar a escondidas. Llegado el tiempo de amar, aquel que sufre desdichas, piense que suele aliviar el llanto más que la risa. Le dejamos la tonada. Se la cantan sus amigos, Orozco Barrientos cantan, Orozco Barrientos cantan. Llegado el tiempo de amar, aquel que sufre de dichas, piense que suele aliviar el llanto más que la risa.
11 de la mañana, 29 minutos. En Flores Negras estábamos escuchando a Aldo Orozco Barrientos interpretando de Félix Dardo Paloma, Llegado el tiempo de amar.
Y muchas de estas canciones van a sonar esta noche en el CAF. La verdad que está buenísimo para ir, siempre son precios económicos, se puede tomar un vinito, comer una pizza, una empanada, y va a estar, y ya, el que le gusta Orozco Barrientos, aproveche porque después demoran un tiempo en volver, así que va a estar bueno. Va a estar Lucio Mantel, me contabas, Barrientos.
Va a estar Lucio Mantel, bueno, ya hemos trabajado con él en ese mismo espacio, en el CAF, y bueno, un placer. Ayer, como decíamos, estuvimos compartiendo el show, fuimos invitados para este homenaje hermoso a Spinetta y en el Centro Cultural Kirchner. Así que lo vamos a tener como invitado ya a Lucio.
Bueno, han dejado atrás el periodo de Santa Olalla. Va a quedar en la historia que cuando alguien escriba el libro de Orozco Barrientos te decís, bueno, el periodo de Santa Olalla, ¿no? Como el periodo azul de Picasso, que fue una trilogía de discos, ¿no? Celador de Sueños, Pulpa y Tinto, que ella tiene su casi 10 años, 2013.
Exacto.
Y este regreso es el primero que hicieron sin él. ¿Qué se siente? ¿Qué, se sacaron un traje? ¿Lindo, pesado, las dos cosas?
No, bueno, trabajar con Santa Olalla para nosotros fue, significó muchísimo, porque imagínate que cuando empezamos a trabajar con él estaban las canciones, pero no teníamos ni nombre nosotros. Él fue de alguna manera el que apoyó este proyecto y dijo, vamos a grabarlo y vamos a hacerlo y vamos a salir adelante. Y no solo fue un disco, sino, como bien decía anteriormente, tres. Y cuando por situaciones, por la vida, también nosotros entendíamos que estaba bueno empezar a ahondar en nuestra, volver a la fuente, digamos. Claro. Volver a la independencia, como había nacido el proyecto. Y fue un desafío muy, muy, muy fuerte para nosotros, porque Tinto había sido un disco que llegó a estar nominado a los Grammy y tuvo mucho, la repercusión que tuvo en la gente también fue muy importante. Así que bueno, sentíamos que nos merecíamos un disco como el que grabamos, porque veníamos en esa línea, ¿no?
De ahí viene el título del disco, Regreso, como un regreso a la fuente.
El nombre se lo pone Gabriel, porque buscábamos, tirábamos ideas de... Y la verdad que es el nombre más acertado para este disco y para nuestro momento que estábamos viviendo, ¿no? Pérdidas, reencuentros, y el regreso también a volver a la independencia, de volver a hacer un disco independiente y siempre, si bien hemos decidido nuestro destino, porque uno decide su destino, también demostrarnos y seguir demostrándonos que todo esto nació con esta aventura de la independencia y que no afecta, por el contrario, lo multiplica. Entonces el desafío era llegar, y gracias a este camino, ¿no?, con Gustavo,
claro,
todo lo que uno sabía y todo lo que ha reaprendido y ha seguido aprendiendo a través de estar con Gustavo Santa Olalla y como otras tantas personas también. Y ese era el desafío. Tratar de hacer un disco lo más digno posible y lo más creíble posible desde nuestra impronta, de nosotros tres. O sea, de Orozco Barrientos y de Coco Orozco. Entonces, era todo un sueño para nosotros y era todo un desafío. ¿Qué cambio? Sin miedo.
¿Qué cambió el sonido, el concepto, este regreso a las fuentes?
Reafirmamos.
Artísticamente, ¿qué suena? ¿Más folclore, más
no,
tonada?
No, reafirmamos. Mira, y cuando vos escuchás eso, sabés que es de un cierto lugar, que puede ser acá o Bangladesh. Es música del mundo, y sí, cuando escuchás la tonada, es la tonada. O sea, digamos, la señora tonada, claro, ¿no? Entonces, bueno, pero ya con una mirada más latinoamericanista, si se quiere, sin hacer otro tipo de alusiones, pero es eso, puntualmente.
Sí, sí,
era
sí.
La idea.
Cuando decía Fernando que bueno, que se mantienen tanto tiempo justo, porque son amigos, y sí, puede haber conflictos, pero son amigos, y además cada uno tiene sus espacios. Me decía,
son pocos los conflictos, ¿eh?
Bueno,
de todas maneras.
Claro,
¿eh?
Bueno, pero
hemos durado natural, más nosotros en pareja que con una novia.
No, pero digo, vos la última vez que nos vimos periodísticamente viniste con Mariana Baraj, y hace poco me llamó Pelo, el divino de Pelo Romero. Me dice, che, mirá que Barrientos está haciendo un disco en homenaje a Tanguito.
A Tanguito.
Y decía, bueno, qué bueno, ¿no? Que de pronto estés siempre como interesado en distintas músicas.
Sí, inclusive ahora vamos a subir, que yo te había contado en su momento también, lo que sería mi segundo disco solista, porque primero lo produjo Tirín, que fue de alguna... Se llamó La Joven Masa del Tenderito Herido, y esa locura permitió todo lo que vino después.
Claro, claro, claro. Ahora estamos en la folclórica, y me gustaría que la gente de la folclórica centrara un poco más, pues solamente de nombre... A mucha gente le suena la figura de Tanguito, ¿no? Que fue el famoso bohemio extraviado por momentos, uno de los fundadores del rock argentino, que tuvo esa versión cinematográfica a través de Tango Feroz, allá por los 90, que vos metiste con Caín.
Exacto, hicimos los temas originales ahí.
El Amor es más fuerte, que fue un exitazo,
exacto,
¿no? Y ahora volvés a Tanguito, pero es de otro lugar.
Volvemos
a
Tanguito.
Yo te voy a hacer una nota por ese tema.
Sí, volvemos a Tanguito porque fue una propuesta que me hizo Claudio Pustelnik, el productor de la peli. Y
ayer estuve hablando sobre Pustelnik, sí, con Roque Narvaja.
Mirá, claro.
Que me dijo que yo no sabía, que era como una suerte de músico, no frustrado, pero él en realidad es músico.
Él era, claro, exacto, él tuvo bandas y todo. Y me dijo, Chipe, se cumple no sé cuánto tiempo de la muerte de Tango y subamos Natural o algo, hacete alguna canción.
Claro, 50 años.
50 años. Y arrancamos con Natural y después nos dimos manija con Pelu Romero y me dijo, bueno, empezamos a decir, loco, hagamos el disco entero de Tanguito. Es un único disco, ese que produjo, claro, artísticamente Javier Martínez.
El Postmortem.
El Postmortem. Entonces,
bueno, que también es para hablar largo y tendido, tremendo, sobre ese disco.
Además, yo volví, hacía mucho tiempo que no revisitaba la obra del Kia, ¿viste? Y si bien ahí respira esa anarquía muchas veces formal que proponían las canciones del Loco, hay ahí atrás un poeta y un artista inmenso, loco.
Sí, sí, sí. Totalmente. Ahora, Fernando, ¿no hay una tensión entre este proyecto que va a salir en diciembre, me decías?
En diciembre.
Que tiene un gran título, Caseros.
Caseros, que es la localidad de Tanguito.
Con aquella película que fue muy exitosa, que motorizó un montón de cuestiones de la música de rock argentino, pero que desvirtuaba la realidad.
Claro, de alguna manera... la idea de Piñeiro en ese momento, recuerdo que era no hacer, que no lo fue, pero digamos, ficcionalizar un poco estaba la idea de ese, el ambiente Tanguito, pero imagínate que ahí no aparecieron ni La Balsa ni grandes canciones.
Y aparte era como por momentos la película lo muestra como una suerte de luchador político, que no lo fue.
Exactamente. Estaba inspirado en eso,
una fábula.
Exacto, en una fábula relacionada,
bueno,
a Tanguito.
Espero, espero fue... Caseros.
Sí, sí, todo, cómo no.
Todo aquel disco Tango, ¿no? Se llamó el disco...
Tango se llamó.
Tango.
Lo editó Talent.
Con Natural, con La Balsa, todo el día me preguntó.
Esa canción de Javier Martínez es increíble. Y las versiones de Tanguito, loco.
Sí, 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 sí. Tirín, y vos, producciones, ¿qué producción vos decís? Estoy orgulloso, puntualmente, quiero que escuchen esto.
Bueno, la de Charo Bogarín. Su inicio como solista lo produjimos. Estoy orgulloso de ese disco.
Sí, muy un gran disco, que tiene un sonido como muy... Mira, pasamos a Lira Downs, ¿viste? Antes de ustedes.
Sí, claro.
Tiene algo de un folclore regional e internacional.
Claro, bueno, sí. Sí, ella es eso, la Charo es universal.
¿Aprendiste mucho de Gustavo Santaolalla a nivel, sí, de producción?
Sí, sí, aprendí mucho. De todas maneras, ya en esa época yo ya tenía como 50 discos hechos.
Claro.
Pero con ellos puedes tener uno y vas a aprender por 100.
Tirín, o sea, ser productor es algo así como ser un buen técnico de fútbol, es decir, tratar de sacar lo mejor del jugador, ubicarlo en el lugar donde más va a rendir.
Sí, ser productor, o sea, esta parte la estudié en Estados Unidos. Tenés que amar al prójimo, si no, no puedes producir nada. Tenés que amar al músico. Cosa bien complicada, ¿no? No es mi caso, lo juro. Los que me conocen saben. Tenés que amar al músico y de ahí vos sacás todo lo mejor de ese artista. Si no... no puede hacer nada. Fuera del éxito o no que tenga ese proyecto, ¿no?
Claro, claro.
Y el éxito no va a depender de vos. Pero sí depende de vos el éxito espiritual que tenga ese disco. Esa es la magia. O sea, escucharlo. Sugerir
creerlo,
con amor.
Creerlo.
Creer. Yo estoy muy orgulloso de todos los trabajos que he hecho. Aún sin gustarme.
Interesante, ¿eh? Muy interesante. Así de fácil, amar al músico que se produce.
Sí, bueno, de hecho, saben que yo voy a escuchar a todos, pero con el corazón abierto, con mi espíritu abierto, sin ganas de criticar. Además, eso ya es anticuado, Mariano. Eso ya es antropológico. no va más, no va más. Tenés que empezar a amar un poco más al prójimo,
no
a tu compañero, a tu colega.
Exactamente, pero hay un sistema de producción, que seguramente es el anticuado, que tiene que ver con el rigor, ¿no? Tiene que ver con una exigencia que a veces el músico no está preparado para soportarla, y otras veces sí.
Sí, porque han sido maltratados también, porque hemos sido maltratados también. Claro. Entonces, también entender esa parte. O sea, yo también tengo que entender que hay un humor también. Yo, donde soy feliz y tengo buen humor, es en las producciones. Siempre serio.
Y igual, tenés que ser un poco psicólogo también, ¿no?
Siempre, siempre, siempre ser psicólogo. Y son dos psicólogos. Él conmigo y yo con ese artista.
Qué lindo escucharlo a Tirín Orozco. Vamos a escuchar de este regreso... otro temita, Tini Praderas, ¿te parece? Dale.
Se aleja, piedra morena queda en la cerca. Hoy la distancia voy a cortar con el resto que me queda. Y hoy la distancia voy a cortar con el resto que me queda. Tierra seca, sol que amanece. Yerba buena, fuelle de trenes. Hoy la importancia voy a gastar como el día que me muera. Y hoy la importancia voy a gastar como el día que me muera. Llueve y llueve, tiñe praderas, rojo de los que sangran, de los que suben la cuesta, rojo de los que cantan y los que bailan la cueca.
Continuamos escuchando al dúo Orozco Barrientos interpretando Tiñe Praderas.
Pero qué belleza, ¿eh? Qué belleza, qué belleza que es regreso este último disco del dúo Orozco Barrientos que nos visita aquí. Siempre es muy grato conversar con ustedes, muchachos.
Un placer.
Igualmente.
Un placer.
Y también celebro que cada vez más haya artistas que se mantienen en su lugar de origen. Ya Buenos Aires dejó de ser lo que era... Gracias en este aspecto de que hablar bien de la tecnología, gracias a que hoy tranquilamente se puede hacer todo a distancia. Y me encanta que haya escenas federales,
claro, sí,
que descompriman un poco, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí. Ya, entre las cosas que también son anacrónicas, esa cosa que Dios atiende en Buenos Aires, bueno, se empieza a discutir.
Pero
¿no?
Nosotros hemos sido muy felices en Buenos Aires y lo seguimos siendo, ¿eh? Acá, por eso también eso es exacto, antropológico. Eso también es antropológico. Ya está, acordala. Una vez me dijo Emilio Estefan, yo estaba estudiando esto. No, porque vengo de Mendoza, este disquito y esto, mire maestro, y sí, yo crucé en balsa. Vamos, escuchemos. Y esto es así también.
Sí, sí, sí.
Es decir, ya está, cortemos con esas fronteras, cortemos con que Capital me hizo daño, o que la provincia me hace daño, o que esto y lo otro. No, o sea, si hay algo que me permito decir, y con el permiso de mi compadre Barriento, nosotros no hacemos eso, no nos gusta eso. Nos gusta, de verdad, el amor que nos han dado siempre acá, el mismo amor que me da mi vecina cuando me ve llegar a mi casa. Entonces no encuentro la diferencia. Bueno, aquella, no hagas comentarios.
Es terrible, es no. Este tiene cabecina, mami.
No sé, contame.
Los hechos me remito, así que no sé.
No, bueno, soy el atleta del amor, mi amor.
¿Cuántas veces a vos te dicen Barrientos, te dicen Orozco, y cuántas veces a vos Orozco te dicen Barrientos?
Claro.
Muchas, ¿no?
Sí,
muchas,
claro.
Muchas, dúo, muchas. Dúo.
Barman y Droguin.
Barman y Droguin.
¿Quién es Barman y quién es Droguin?
Estamos viendo.
¿No son los dos los dos?
Estamos viendo. Un poco de cada uno, claro.
¿Cuán importante fue, porque siempre se habla de Santa Olalla, cuán importante fue Mercedes Sosa en su trayectoria?
Sí.
Que les grabó Celador de Sueños, ¿no?
Sí, pero ella es la primera que a nosotros... Bueno, como te decía, nosotros nos empezamos a llamar Orozco Barrientos a partir de Santa Olalla, a partir del primer disco. Y no éramos Orozco Barrientos, éramos el Tilín y el Fernando, y la Negra Sosa, Mercedes, nos invitó a abrir un show multitudinario en la Plaza Independencia, gratuito, me acuerdo. Te estoy hablando fines de los 90. 98, 99. Y Mercedes con nosotros fue maravillosa. Fue un ejemplo que nosotros consideramos una luz en el camino, ¿viste? O sea, es un sendero.
O sea, ustedes lo habían leído que eso había ocurrido, qué sé yo, con Raúl Carnota, había ocurrido con Pete, y les pasó a ustedes.
Con León, y nos pasó a nosotros.
O sea, el dedo de oro.
Increíble,
claro,
increíble.
Porque además era muy grande el concierto que daba en la Plaza Independencia. Y la organización en ese momento, hagan un tema o dos temas, ¿te acordás? Y no, que sigan. O sea, el amor primero a Mendoza que tenía Mercedes.
Claro, claro.
Y también con la intervención tremenda de Poppy Spatocco.
Claro.
Somos agradecidos.
Es cierto, el amor que tenía Mercedes por Mendoza, ¿no? Desde el Nuevo Cancionero para acá.
Claro.
Y ella siempre tirando, siempre la mejor. Yo siempre digo que cuando hay varias cosas que a uno lo emocionan y la verdad que es muy fuerte, ¿no? Pero yo no pude volver a escuchar el disco, no lo escuché más. O sea, me quiebra.
Donde estaba Celador de Sueños.
Claro.
No.
Pero algo muy fuerte, que era cuando Mercedes te agarraba la cara. Te ponía la mano en la cara. Para mí eso es único. O sea, era mi vieja, ¿me entendés?
Sí, sí.
Sonaba Mercedes Sosa.
Muy maternal, pero protectora. Pachamama.
Pachamama.
Sí, señor.
Definitivamente. Sí, nosotros definitivamente. Siempre lo decimos. Es sí. la voz de Mercedes, la voz de la Pachamama.
Bueno, y mira, voy a presentar una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando, que yo la descubrí en otra voz y no en la de ustedes. O sea, pasó de largo con ustedes, ajá, soy franco.
Sí.
Pero cuando la grabó Lina Herrero, dijo, es una canción de Pulpa, es Bagualín. Qué canción, qué canción, qué letra. Yo la. Sí. ¿Viste que pasa eso también? A veces uno escucha una canción y la escuchás, pero no le prestás atención a la letra. Te quedás con la melodía.
Sí.
Ahora, yo con Lina Herrero, que eso tiene las grandes cantantes, ¿no? Que hace que uno se fije en
aspectos, la palabra.
En la palabra. Cuando escuché Bagualín, Dije, ¿qué es un tema tuyo ese, Fernando?
Sí.
Es bien social, callejero, de
sí,
observador.
Exacto.
¿No? Tu sí. parte más de trovador, de jugular, sí, de contar
exacto,
lo que ves.
Exacto, exactamente.
Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. En la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos.
Barrientos interpretaba del disco Pulpa, Bagualín.
Bueno, tremendo, tremendo tema, bellísimo y tremendo al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno la pasa bien, eh? Faltan 6 minutos para las 12 y va terminando la mañana de la folclórica que empezó allá lejos y hace tiempo con Santiago Giordano y Abrimos los Domingos, después el pase que hacemos juntos con, en este caso estuvimos con Modesto López y ahora en Flores Negras con Tirín Orozco y Fernando Barrientos, que van a estar actuando esta noche, ¿a qué hora?
21 horas. En el CAF.
En el CAF. Sánchez Bustamante, ahí en 765, en corazón de Almagro, un lugar, créanme, si no lo conocen, vayan porque está muy bueno, ¿eh? Es independiente, tiene mística.
Sí,
tiene
toda,
mística.
Toda.
Toda la mística.
Hermoso.
Y bueno, tengo acá, yo lo había escuchado en las plataformas, este Regreso, que es el último disco del dúo, pero ahora gentilmente me dieron el CD. Y a mí, yo soy, perdón, sigo pidiendo que me manden los discos físicos porque sí. Tiene la data, tiene... Y ahí le doy más valor a la portada, que es una pintura bellísima de un hombre solo con un perro, en una suerte de desierto. ¿De quién es esto?
De Luciana. Luciana Orozco.
¿Tu hija?
Mi hija.
que una pinta.
Una pintora, sí, sí, sí.
Qué bueno. ¿Cuántos años tiene?
Ella, 34.
Qué bueno. Fui la verdad que es precioso. ¿Y por qué eligieron esta etapa? Que tiene una connotación... Yo, para mí es pura soledad, ¿no? Es la soledad.
Exacto. El regreso.
Viste, el desierto, esa cosa que nos envuelve a los mendocinos. Está ahí, en sí. Esa etapa.
Claro. Así que bueno, es un disco que está flanqueado, Tirín, por dos hijos, ¿no? Por Coco Orozco, sí, en la producción y tu...
Y la verdad es que, bueno, ella hizo el arte de tapa del disco anterior que hicimos con Santolalla. Bueno, es... Escúchame, si está tenés a Messi al lado,
y sí.
Pateá, claro. Esto es lo mismo, ¿viste? Ayer le decía a Fernando, después de la hermosa noche que tuvimos, que hoy vamos a repetirla con Lucio Mantel, nuestro querido amigo, la versión de Barro tal vez, le decía, loco, o sea, estás con Messi, que querés patear vos.
Claro.
Y esto también tiene que ver con el amor al prójimo. Y eso se trasluce en eso, porque yo recuerdo, le decía, Lucy, dale con el arte tapa, ¿no? Tenemos que sacar el disco, dale. No, pues estoy en la montaña, estoy terminando el arte tapa. ¿Qué te va a la montaña? Terminar.
Claro.
Porque yo pensaba...
Porque, o sea, estaba haciendo una pintura hecha óleo, originalmente, un óleo hecho originalmente para la tapa del disco, no es que estaba.
No, original, el óleo. Trajo el cuadro, tomó el arte de tapa.
Toma, papá, déjate hinchar.
Y se lo hizo, claro, y se lo hizo a su hermano, a usted señálemelo también.
Claro.
Toda una intervención con plastilinas delgaditas, un cuadro así. Le llevó 8 meses.
Mira vos.
Y así son los discos de Orozco Barrientos también. Antes con Santaolalla y ahora solos de nuevo.
Qué bueno. Bueno, es una buena síntesis, ¿no? Arte, digamos, hablando de arte, de música.
Sí, señor.
De pintura, claro. De pintura.
Claro.
De... Bueno, amigos, se hizo la hora. Ahí está sonando La Pomenia, la versión del disco Regreso. Siempre me pone contento hablar con ustedes.
Igualmente, bueno, Mariano.
Nosotros también. Bueno,
te queremos mucho y siempre un placer visitarlo.
No, bueno, además,
esta noche,
tremendo entonces... chabón. Tremendo,
bueno, gracias.
Tremendo. Una biblioteca. Y la señora hermosa también.
Daniela.
Ya, Danielita. Gracias, Daniela. Y vamos a venir a tu programa.
Sí, ya vamos a coordinar, sí, para hacer tu programa.
Gracias, Maxi Urquiza. Amigas, amigos, que tengan un muy lindo domingo, linda semana. Disfruten, pásenla bien. Nos estamos viendo el próximo domingo aquí en La Folclórica. Queda ahí La Pomenia, Orozco Barrientos. Quédense, ya viene Marcelo Simón con Mariana Fossati. Chau.
Y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverá las penas. El sauce de tu casa te está llorando. Oh, ¿por qué te roban eulogias?